Y es Equinox Radio, es el cercle. Excepcionalmente empezamos en castellano porque es uno de los programas excepcionales para las elecciones municipales. Sabéis que los franceses de Barcelona pueden votar. Hace un par de semanas teníamos aquí Karina Merías de Ciutadans. La semana que viene tendremos Jaume Collboni del PSC. Y esta semana nuestro invitado es el diputado del Congreso Nacional, Alfred Boch, de Esquerra Republicana. Hola Alfred.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido en Equinox Radio. Toda la redacción de Equinox está aquí. Hay Leslie.
Hola, buenas tardes.
Y hay Aurélie Cham también.
Hola, hola.
Y usted es diputado en el Parlamento de Madrid y el diputado del Parlamento de Cataluña, de la CUP, David Fernández, ha llamado a aplicar para RQCU la vía clave, una propuesta surgida de las redes sociales para que los partidos secesionistas catalanes no se presentan a las elecciones generales. ¿Cuándo corre el tren para ir en el Congreso de los Diputados? ¿Tiene un complejo frente a la CUP o no le importa?
La CUP no está en Madrid, no tienen representación. Y entonces nosotros sí que tenemos representación y creemos que esta representación ha servido pues para defender nuestras ideas, nuestras convicciones con toda firmeza, y yo creo que ha sido muy útil. De hecho, los parlamentos son para eso, ¿no? Para expresar tus convicciones y para que lleguen a los ciudadanos. En estos momentos, pues nosotros estamos a favor de una república catalana, pero estamos de momento dentro del Reino de España, y como también pues pagamos nuestros impuestos y estamos dentro de este sistema, pues creemos que debemos tener voz. Lo que no puede ser es que estemos callados y sin voz. Una cosa es que los ciudadanos no nos elijan, ¿no? Pero si los ciudadanos nos eligen y nos envían al Congreso español, pues yo creo que debemos ir, debemos cumplir. Es más, en el momento en que nos acerquemos a la independencia, y nosotros creemos que llegaremos y no tardaremos mucho a llegar a ese momento, en ese momento, pues el capitán y el timonel y los que tienen responsabilidades deben ser los últimos a saltar del barco. O sea, nosotros estaremos ahí hasta, como partido, ¿no?, hasta que nuestros votantes y el pueblo de Cataluña o la parte que nos vota nos diga: vale, pues ahora para casa, pero antes no. Nosotros debemos cumplir hasta el último momento con lo que nos han encargado.
Y cuando escuchamos estas palabras, ¿podemos decir que la CUP es más purista en el asunto de la independencia que usted?
A mí no me toca definir a la CUP. Yo creo que no es mi misión, y yo creo que no tampoco es la entrevista, tampoco es sobre eso, ¿no? Sobre la opinión que tengo yo de otras formaciones. Yo creo que nosotros, Esquerra Republicana, somos puros en el sentido que siempre hemos defendido la independencia de Cataluña, siempre hemos sido de izquierdas y siempre hemos sido republicanos y hemos compartido valores republicanos y la ética política que nos caracteriza. En ese sentido, yo creo que no solo lo hemos predicado, no solo lo hemos manifestado siempre, sino que lo hemos practicado. Lo hemos practicado y llevamos muchos años en política y en las administraciones diversas, en concreto 84 años desde la fundación de este partido, y no tenemos ni un caso de corrupción, no tenemos ni un sobre, ni una comisión cobrada, nada, nada. Yo creo que en ese sentido, pues sí, predicamos con el ejemplo. Si eso es pureza, pues eso es lo que somos.
Los analistas dicen que si su lista en el ayuntamiento hace un resultado bajo, puede hacer perder la alcaldía a Xavier Trias, porque usted es un potencial socio de CiU. ¿Le molesta que algunos puedan verle como la rueda de repuesta de CiU?
Es que no es verdad.
¿Por qué la gente dice eso, entonces?
Pues no lo sé. Les debe interesar que se diga eso, pero no es verdad. O sea, nosotros tenemos una propuesta propia. Nosotros somos republicanos, como le decía, somos de izquierdas, cosa que no es Xavier Trias ni Convergència y Unió. Nosotros defendemos la independencia, la hemos defendido desde hace mucho tiempo, y queremos que Barcelona sea la capital de Cataluña, sea una auténtica capital, no una ciudad de provincias, sino una capital europea de primera división, como hay tantas en Europa, ¿no? Esa es nuestra propuesta, es muy clara. Nosotros no vamos a remolque de otras propuestas. De hecho, quien decide el alcalde de Barcelona no es ni Alfred Bosch, ni el señor Trias, ni la señora Colau. No somos nosotros que nos reunimos en un despacho y decidimos quién debe ser alcalde y quién no. Son los ciudadanos que van a las urnas, votan, y siempre en Barcelona el alcalde ha sido el más votado.
Y creemos que es una larga y noble tradición que será saludable mantener, ¿no? Por tanto, nosotros no vamos a hacer de ayuda ni de impedimento de nadie. Tenemos una propuesta propia para la ciudad de Barcelona. Creemos que es muy potente. Tenemos proyecto, tenemos un plan para Barcelona. Creemos en el éxito de Barcelona. Creemos que Barcelona debe prosperar. Y también creemos que ese éxito y esa prosperidad debe ser compartida, debe llegar, como somos de izquierdas, pues que debe llegar a todos los barrios, a todas las personas, hasta el último los ciudadanos. Por ejemplo, el Congreso de Móviles, ¿no?, que se acaba de celebrar, pues no estamos en contra, ni mucho menos, todo lo contrario, estamos a favor, y 10 congresos como ese deberíamos tener en Barcelona. Pero tiene que notarlo hasta el último de los ciudadanos, debe ser percibido como un beneficio, igual que el turismo. Estamos a favor del turismo, pero también estamos a favor de que el turismo beneficie a todos los ciudadanos de Barcelona y no cause unas molestias a algunos vecinos y a otros vecinos les pase desapercibido totalmente, ¿no? Creemos en ese modelo de ciudad. Por lo tanto, es el nuestro, no es el de Convergència Unió, es el nuestro. Por lo tanto, vamos nosotros a proponer el nuestro para ver si la gente nos elige y nos vota para tener la alcaldía.
Vamos a hablar de todo eso, ¿eh?, dentro de un minuto, de los vecinos, del ruido, del turismo, del Mobile World Congress también. Usted ha sido profesor de historia en la Pompeu Fabra y en Chicago también, y en una entrevista ha dicho: Rajoy tiene el estilo Dark Vader, no es nuestro padre. Cuando habla como eso, ¿no es más bien un profesor de comunicación mediática?
Soy una persona que cree en el lenguaje y cree en la comunicación. Y nosotros en el Parlamento Español hemos intentado aplicar lo que llamamos parlamentarismo creativo, ¿no?, para que sea ágil, audaz y para que nos situemos en el siglo XXI. En el siglo XXI los discursos decimonónicos estilo pues no sé, Jean Jaurès o no sé, eso ya, Léon Blum, ¿no?, eso ya no se estila. Ya no se estila. No, pero no es que no se estile porque eso no sea bueno. Eran muy buenos esos discursos. Pero hoy en día eso no llega o no llega tanto. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad mucho más rápida, mucho más sintética, que funciona con chips de 140 caracteres. Entonces, si yo salgo y digo: oiga, señor Mariano Rajoy, usted sale como Darth Vader, castigando, diciendo que no a todo, es la fuerza oculta del mal y además pretende ser nuestro padre. Pues no, yo lo digo, usted no es mi padre, ¿no? Bueno, pues eso llega y de alguna forma expresa con fuerza y con cierta agilidad algo que muchísima gente comparte. Y esa es la intención. La intención no es ser especialmente original, sino llegar con más fuerza, con gancho, que se entienda de forma muy breve y muy contundente.
Ha dicho: queremos independencia, justicia social y regeneración política. ¿Cuál es el vínculo entre la independencia catalana y la justicia social? Entiendo que la independencia será un nuevo régimen. ¿Cuál es la garantía de una nueva política social?
¿Cuál es la garantía ahora?
Sí.
¿Ahora cuál es?
Con independencia.
Ahora, no, y ahora sin independencia, ¿cuál es? Es decir, de alguna forma, yo creo que hay mucha gente en Cataluña, cada vez más, yo creo que una mayoría, que a diferencia de hace unos años, ahora piensa que peor no podemos ir. Y que el Reino de España y el sistema español, de hecho, lo que hace es entorpecer la creación de riqueza, lo que hace es entorpecer la distribución de riqueza, la equidad, la igualdad, ¿no? Por ejemplo, cuando ves que el gobierno español gasta 650 millones de euros en un submarino de la serie Navantia S-80, ¿no?, que no flota, un submarino que no flota y que tienen que añadir 150 millones más para que pueda flotar, un submarino militar. Cuando ves esa ineficacia, ¿eh?, cuando ves ese despilfarro tremendo y piensas, por ejemplo, que para acabar la estación de la Sagrera, que es la estación importante de ferrocarriles que Barcelona necesita, que está planeada, que está comprometida, ¿no?, y que el gobierno central español debe pagar, y que tiene la ciudad patas arriba, la mitad de la ciudad de Barcelona está patas arriba porque esa estación de la Sagrera no se acaba, no se cubre y no se condiciona y no está en funcionamiento. Cuando ves que esa estación vale lo mismo que un solo submarino que no flota, es normal que la gente piense que dentro del Reino de España, con todos los casos de corrupción que hay, con las desigualdades patentes que aumentan,
En Cataluña también hay corrupción y también puede haber un gobierno de derechas también. incluso sí, sí, si sí, hay
sí.
independencia.
Sí, sí, pero la reflexión...
El vínculo con la justicia social es que no...
Sí, sí, insisto, la reflexión es peor que ahora no puede ser. Y entonces, ¿cuál es la... esta es la reflexión en pasivo, si queréis. En positivo. Nosotros sabemos que Cataluña es un país próspero, que genera muchos recursos propios, con los impuestos propios, y que la mitad de los impuestos que van a Madrid pues no vuelven nunca, y eso son cifras del gobierno español, reconocidas y publicadas por el gobierno español en dos ocasiones, ¿no? Claro, cuando tienes esas cifras llegas a la conclusión de que si administráramos los recursos que producimos podríamos combatir la pobreza. Podríamos luchar mucho mejor contra el paro. Podríamos cubrir la estación de la Sagrera. Igual, nosotros creemos que tendríamos una oportunidad para empezar de nuevo, para erradicar la corrupción. Es una oportunidad. Nadie nos garantiza que seamos la mejor gente del mundo. No lo somos. Somos un pueblo como cualquier otro. Pero sí que tendríamos una oportunidad para hacer un país nuevo, distinto del que tenemos, y tenemos la convicción de que peor sería imposible.
Pero justicia social... Perdón. Tampoco tenemos la garantía que será justo. También hablaba
por eso
de...
estamos nosotros, es lo que proponemos nosotros, somos de izquierdas y proponemos ese modelo.
Claro.
Igual si vota un independentista de derechas tendrá otro modelo, pero ese es el modelo que nosotros defendemos. Para nosotros va junto. Porque nosotros tenemos esas ideas, las que le estoy transmitiendo, ¿no? Se dirá, oh, ¿y si llegaran otros que tienen otras ideas? Pues efectivamente, igual es distinto. Pero es que lo estoy esperando las mías, porque me están preguntando a mí.
Justamente, por ejemplo, hablaba del Mobile World Congress, quiere que todos los ingresos se queden para los barceloneses. Hay ciudades mucho más pobres en Cataluña o en España. ¿Dónde está la justicia social cuando quiere que todos los ingresos se queden en Barcelona?
Yo creo que no he dicho exactamente eso.
¿No?
Yo lo que he dicho es que el impacto del Mobile World Congress llegue hasta el último de los ciudadanos,
uh-huh,
y que esos beneficios sean percibidos por los ciudadanos. No he dicho ni tan solo de Barcelona, ¿eh? Pero vamos, creo que sí, que Barcelona debería palpar los beneficios, por ejemplo, del turismo. ¿En qué sentido? Pues lo que no entendemos es que haya una saturación turística en Ciutat Vella, en la Barceloneta, en el Eixample, en Sagrada Familia, estamos ahora cerca de ahí, ¿no? Y la gente lo viva como una molestia. Eso no puede ser, porque es una actividad que da prosperidad, que da actividad, que da dinamismo, mucho dinamismo a la ciudad de Barcelona, y eso pues debe llegar hasta el último de los ciudadanos. ¿Cómo? Pues que una parte, no todo, es evidente que, pues, que la prosperidad se reparte, ¿no? Pero una parte debería reinvertirse en esos barrios que tienen mayor impacto del turismo, ¿no? Donde se podrían pues acondicionar las calles, arreglar el tema del aparcamiento, de los flujos de tránsito, cosas de esas que a veces yo veo aquí en Sagrada Familia, donde estamos ahora, ¿no? Veo señoras mayores que se me quejan de que no pueden ir a comprar porque tienen pues unas ¿no? pues multitudes de personas que van a visitar la Sagrada Familia, que no les dejan pasar por la calle, que no pueden pasar con el carro, que están ya que les parece que ya no viven en su ciudad, ¿no? Pues bueno, hay maneras de mejorar eso. Y yo creo que es importante que todos los ciudadanos vean que el turismo es bueno para todos, y para que lo vean pues hay que hacer cosas y hay que invertir y hay que reinvertir una parte de los réditos que da esa actividad, ¿eh? No es un tema de egoísmo, es un tema de que los afectados entiendan que lo que está pasando también les beneficia, ¿no? Que no les perjudica.
Vale, volveremos al turismo con Leslie para cerrar el capítulo económico. Hemos anunciado su entrevista en Twitter y nos han preguntado mucho sobre la Guardia Urbana. Hay que reformar la Guardia Urbana.
Sí.
¿Cómo?
Sí. O sea, la Guardia Urbana es un cuerpo respetable, necesario y donde hay grandísimos profesionales, ¿no? Entonces, precisamente para que la Guardia Urbana tenga y mantenga esa reputación que merece, ¿eh? Creemos que son necesarios algunos cambios. Es necesario que asuntos internos de la Guardia Urbana sea independiente de lo que es la jerarquía policial, ¿no? Y que tengan pues más recursos y tengan autoridad para seguir las actividades de la Guardia Urbana. Es necesario que en las comisarías haya medidas de control, cámaras o lo que sea. Es necesario que el acceso a la Guardia Urbana premie y puntúe cosas como los idiomas, cosa que no pasa. Que puntúe cosas como una licenciatura o el bachillerato, cosa que ahora no pasa. Es necesario que haya un concurso como para cualquier otro trabajador público en el cual haya un temario y que los aspirantes tengan que responder a ese temario, cosa que no sucede con la Guardia Urbana y es el único caso en el Ayuntamiento de Barcelona en que los trabajadores públicos no deben responder a un temario. Ahí yo creo que hay una cuestión, seguramente por herencia de muchos años, en que el mismo acceso a la Guardia Urbana debe subir de nivel para beneficiar al cuerpo. Tiene que haber programas de formación, de reciclaje. Nosotros defendemos que debe haber una unidad de la Guardia Urbana especializada en temas de turismo, que conozca las regulaciones, que conozca la ordenanza de civismo, que conozca pues todo el tema de apartamentos turísticos, cómo debe funcionar.
También, ¿no?
Más recursos económicos, sí. Formación en idiomas.
Vale.
Es muy importante eso en una ciudad como Barcelona, ¿no? Entonces, sí, creemos que la Guardia Urbana todavía puede ser mejor y que es un elemento esencial para que podamos vivir más tranquilos, con más seguridad en esta ciudad.
Pero,
por lo tanto, hay que hacerlo.
¿La encuentra eficaz hoy en día? ¿La encuentra...? Se puede mejorar, pero...
Claro, claro, claro. Vale. Lo que estoy diciendo es que se puede mejorar y que la Guardia Urbana debe tener pues el prestigio que sin duda se merece. Y hay cosas que se pueden hacer para mejorarlo y para aumentar el mismo prestigio de la Guardia Urbana y que yo creo que los mismos policías municipales lo están reclamando, ¿no? Están reclamando pues algunos cambios en esa dirección, en esas direcciones dentro del cuerpo.
Vale, hablamos de ruido ahora con Leslie.
Deje que le añada una cosa. Cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos es llamar a la Guardia Urbana. Entonces, la gente cree en la Guardia Urbana, porque si no, no lo harían, no lo haríamos, ¿no? Claro, eso es un punto de partida muy positivo. Es decir, la gente tiene muy claro que la Guardia Urbana es necesaria. Y cuando están apuros, lo primero que hacen es llamar al teléfono de la Guardia Urbana. Uh-huh. Vamos a ayudar a la Guardia Urbana para que cumpla con esa labor cívica. Hay que ayudar.
Vale, perfecto.
El ruido con Leslie ahora.
Sí, muchas polémicas en Barcelona con el turismo de borrachera. ¿Cómo valora el balance de Xavier Trillas al respecto?
Bueno, yo creo que ahí, así como en otras cuestiones, pues hay que elogiar el trabajo de Xavier Trillas y de su equipo. En este caso yo creo que hay que ser muy críticos porque pienso que las cosas no se han hecho bien. O sea, un modelo de turismo masificado, ¿no?, que produce saturación en ciertos barrios determinados de Barcelona y que se ha salido de control, se ha descontrolado. O sea, todo el tema de los apartamentos turísticos, los miles de apartamentos turísticos ilegales que hay, eso es una vergüenza. No. O sea, la gente que no tiene licencia para operar no puede operar. Se les ha escapado totalmente de las manos, ¿no? Las manifestaciones que hubo en la Barceloneta, vecinos, miles de vecinos saliendo a protestar por este tema. Claro, claramente pues nos han hecho bien las cosas. Entonces ahí creemos que hay que poner orden, hay que poner sentido común, hay que arreglar las cosas, ¿no?, con una serie de medidas que proponemos.
Y muchos critican al alcalde Trillas para el turismo low cost. ¿Qué haría usted para tener un turismo de mejor calidad?
Sí, pues por ejemplo, una de las medidas que proponemos, ya la he explicado, es la de tener una unidad de la Guardia Urbana que sea muy profesional, que entienda estos temas, que esté formada en idiomas, que conozcan las ordenanzas, que puedan, que estén reforzados para, por ejemplo, hacer que se respeten los horarios. Ese es uno de los problemas. O sea, no puede ser que hasta las 4 de la madrugada pues haya terrazas con gente pasándoselo bien. Que a mí me parece fantástico que la gente se lo pase bien y que vengan a Barcelona a pasárselo bien, que vengan, pero no a costa de los vecinos, no a costa de los otros. Hay maneras de pasárselo bien sin molestar a la gente, que además es gente trabajadora, que se levanta temprano, que tiene también pues sus obligaciones, ¿no?, y debe descansar, como en cualquier otra ciudad del mundo. Hay que reforzar. Por otro lado, hay que aplicar, creemos, una moratoria en alojamientos turísticos, apartamentos turísticos, hoteles, en el corazón de la ciudad, en el centro de la ciudad. Todo lo que sería Ciutat Vella, Barceloneta, Eixample, Sagrada Familia incluida, Poble Sec seguramente. Y ahí, durante unos años, hay que paralizarlo todo. Los alojamientos ilegales deben ser cerrados. Deben ser cerrados. Del mismo modo que... ¿Verdad que a nadie se le ocurre que si tiene un coche puede hacer de taxista espontáneo? Pues no puede ser que cualquier persona que tenga un piso pues, o varios pisos, diga, pues voy a hacer de hotelero, porque para hacer de hotelero necesitas una licencia, necesitas pagar impuestos, necesitas una formación, necesitas vigilancia y supervisión las 24 horas del día, porque las 24 horas del día tienes gente entrando y saliendo, porque hay gente que llega a las 3 de la madrugada y hacen ruido y montan una fiesta y tal, y eso hay que controlarlo. Y por tanto, es una actividad muy seria que necesita un control, que necesita una formación, y eso no está pasando. Hay un descontrol tremendo. Hay maneras de sacarle valor a un piso de propiedad, por ejemplo, pues alquilándolo. No se puede alquilar. Pero para hacer un negocio hotelero, y para trabajar en la hostelería, pues hay que cumplir con unas obligaciones que están marcadas y son muy claras. Son obligaciones profesionales.
Al final parece más de derecha que Xavier Trias sobre este tema de la seguridad, del ruido y tal.
En este tema, para alguien, ¿no?, que cree en la fiesta constante, y que cree que Barcelona es una orgía sin fin, pues igual sí que parezco de derechas, pero me da igual. Porque es cierto, yo creo, que la inmensa mayoría de la población de Barcelona, que además se manifiesta y se expresa como gente de izquierdas, que quieren la justicia social, que quieren redistribuir las cosas, es gente que está de acuerdo con que hay que poner orden. Hay que poner orden en este descontrol. Y eso creo que no es ser ni de derechas ni de izquierdas, eso es ser republicano. Los republicanos también creemos en que las cosas deben ser ordenadas. Creemos en que hay que respetar a los trabajadores. Creemos en que los trabajadores deben descansar, deben poder dormir, deben poderse levantar muy temprano para ir a trabajar como trabajadores que son. Y defender a los trabajadores y los derechos de los trabajadores no creo que sea de derechas, ¿no? La convivencia no es un valor de derechas, es un valor eminentemente republicano y de izquierdas. Y nosotros defendemos la convivencia. Defendemos que la gente pueda compartir un espacio que es común, la res pública, la cosa pública, es un espacio común, hay que respetarlo. No todo se vale. Y además creemos, además de todo eso, creemos que defender lo más barato no es ser de izquierdas, porque a veces lo más barato te acaba saliendo muy caro. Es decir, ese modelo barato, por ejemplo, de burbuja inmobiliaria, de mano de obra barata, de construir mucho, de especular con el valor inmobiliario, eso lleva un momento que revienta. Y en el turismo nos podemos encontrar, yo creo que de hecho ya estamos encaminados, a que vamos a una burbuja turística, en que...
¿Qué va a explotar?
Bueno, que puede, tenemos ese riesgo y por eso digo, vamos a poner orden antes de que esto se nos escape de las manos. O sea, el low cost permanente aumenta la cantidad, pero no siempre aumenta la calidad y no siempre beneficia a los vecinos, a veces les perjudica. Y ahí es donde estamos diciendo que lo barato no nos salga muy caro. O sea, a nivel de calidad, a nivel de convivencia, a nivel de condiciones de vida, hay que tener en cuenta también la opinión de los trabajadores, de los residentes. Y además, por si eso fuera poco, o sea, ir a buscar una ciudad de servicios que dependa del monocultivo, que dependa del turismo y que, o sea, ¿qué ciudad queremos para nuestros hijos? ¿Queremos una ciudad donde nuestros hijos puedan ser camareros en un bar, en una terraza de un bar, se ocupen de un piso turístico? ¿Es esa ciudad la que queremos? ¿O queremos una ciudad más diversa como siempre ha sido Barcelona, donde haya industria, donde haya valor añadido en el sector servicios, pero en el sector financiero, cualquier otro sector? ¿Queremos una ciudad donde haya innovación, tecnología, conocimiento? ¿Queremos una ciudad que progrese, prospere, tenga alto valor añadido, alto valor tecnológico? ¿Queremos eso? ¿O queremos tener aquí una ciudad de vacaciones para pasárselo bien? Y yo creo que ahí hay un modelo que yo creo que encaja perfectamente con nuestro modelo de izquierdas, republicano, de convivencia y de justicia social. Yo creo que sí.
Antes de hablar un poco en francés con usted, una pregunta sobre los transportes públicos de Barcelona.
Hay que bajar el precio del ticket de metro y bus.
Bueno, ya se ha hecho. Como saben, pues este año han hecho una bajada de 30 céntimos de la tarjeta más usada, que es la T10, lo cual equivale a, si no me equivoco, a 3 céntimos por desplazamiento, ¿no? Yo creo que eso, bueno, bienvenida a cualquier bajada, porque facilita que la gente con menos recursos se puede desplazar mejor, pero yo creo que hay que hacer pues acciones un poco más inteligentes. De hecho, lo que nosotros proponemos y que se está estudiando y habría que acelerarlo es una tarjeta inteligente. Una tarjeta inteligente, como existe en tantas otras ciudades del mundo, en la que acabas pagando según la frecuencia. Si usas el transporte con mucha frecuencia, porque tienes que ir al trabajo cada día o a estudiar o lo que sea, pues entonces te sale mucho más barato. Si la usas ocasionalmente, pues te usa. Eso es lo que se hace con los impuestos. Por ejemplo, están los impuestos regresivos y los impuestos progresivos, ¿no? La gente que lo necesita más, pues pueden tener unos precios más asequibles. Aparte de deducciones, claro está, según la edad, según la condición, si estás parado o no, si eres jubilado, cosas de esas. Y eso con una sola tarjeta, con un chip incorporado, se puede conseguir. Hoy en día la tecnología, pues ahí puede hacer maravillas. Nosotros creemos en ese sistema, ¿no? Que sería un sistema progresivo de tarifas aplicables según la situación de cada uno y la frecuencia de uso. Y eso es lo que creemos que realmente los usuarios agradecerían.
¿Y cómo aplicar este sistema sin bajar la calidad de los servicios?
Bueno, es que ahora mismo, digamos, ya existe un peligro porque Transportes Metropolitanos de Barcelona tiene un déficit de 600 millones de euros, que es una barbaridad. Entonces, ese riesgo ya existe ahora. Lo que hay que encontrar es una financiación adecuada para que no se genere ese déficit anualmente, es lo que está pasando, ¿no? Si, y por eso, lo que os decía, si rebajamos la tarifa del transporte, por ejemplo, esta rebaja de 30 céntimos ha producido 7 millones más de déficit en las cuentas de Transportes de Barcelona, ¿no? En cambio, si buscas un sistema inteligente, puedes conseguir que las cuentas te salgan mejor, porque puedes hacer previsiones y la gente que usa con menos frecuencia los transportes, por ejemplo, los visitantes ocasionales a la ciudad, pues pueden compensar la rebaja que tú puedas aplicar a los usuarios frecuentes, ¿no? Eso se puede calcular, se pueden hacer simulaciones y yo creo que eso también puede ayudar a equilibrar un poco más las cuentas de los transportes de Barcelona y que no entren en bancarrota, que no se produzca una ruina en los transportes, ¿no?
Alors Alfred Bosch, vous êtes francophone, donc on va finir cette interview en français.
D'accord, avec plaisir.
Le président Hollande a comparé l'indépendantisme catalan avec tous les mouvements populistes européens. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre au président Hollande quand il dit ça?
Bon, pour nous, c'est un mouvement populaire dans le sens qu'il y a des milliers et millions de personnes qui sont issus, sont sortis dans la rue pour revendiquer ça. Dans les dernières années, nous avons vu des démonstrations de fortresse, d'enthousiasme, d'illusion des gens à Barcelone et partout en Catalogne. Dans ce sens, c'est un mouvement populaire, je dirais, ce sens-là, c'est le mouvement populaire le plus important à présent dans la Catalogne et dans la ville de Barcelone. Populiste, bon, ça dépend ça c'est un jugement de valeur, je ne partage pas parce que je pense que là il y a un objectif très clair. Pour nous, c'est un objectif populaire positif parce que l'indépendance de la Catalogne, dans notre opinion, pourrait nous aboutir à un pays beaucoup plus prospère, égalitaire, meilleur. C'est notre opinion, mais probablement M. Hollande pense autrement, non? Mais ça c'est respectable, mais il y a là une différence d'opinion.
Est-ce que justement vous êtes déçu qu'un Catalan comme Manuel Valls n'appuie pas l'indépendantisme et même qu'il appelle à le freiner au niveau européen?
Non, parce que, vous voyez, il y a des Catalans, il y a pas mal de Catalans qui sont contre l'indépendance de la Catalogne. Ce n'est pas la majorité, à mon avis, et selon les enquêtes, ça serait autour de 20%, ça dépend des enquêtes, mais 20-25%. Alors probablement, M. Valls est parti de ce 20-25% de Catalans, ou gens d'origine catalane, qui ne partagent pas l'idéal de l'indépendance. Mais à côté de cette minorité, il y a une majorité, selon les enquêtes toujours, et selon les résultats électoraux, ça serait en 50-55%, qui sont à faveur, qui sont pour l'indépendance. La seule chose que nous disons, nous respectons tout le monde, la seule chose que nous disons, c'est que nous devons voter pour décider. Nous sommes dans une démocratie. Alors, laissons que les citoyens décident si nous avançons à l'indépendance ou non. Et ça, c'est une question qui ne dépend pas de moi, qui ne dépend pas de M. Valls ou de M. Hollande ou de M. Rajoy ou de M. Artur Mas, hein, qui est très important comme président de la Catalogne, M. Junqueras, qui est le président de l'Esquerra Republicana. C'est une chose qui, à mon avis, appartient au peuple de la Catalogne, aux citoyens qui, dans les urnes, doivent décider son futur.
Alors, les 50 000 Français de Barcelone, on l'a déjà dit, peuvent voter aux élections municipales. Beaucoup sont venus ici pour vivre en Espagne, dans le quatrième pays d'Europe, et pas dans une capitale d'un nouveau petit pays. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ?
Bon, je voudrais pas rater les plans de personne. Hein? C'est pas mon mission à la vie de rater les plans de personne. Mais à ces Français qui habitent en Catalogne, je leur dirais vous êtes venus d'un pays comme la France, qui est un grand pays que j'aime beaucoup, qui est un pays avec une forte tradition démocratique républicaine. Nous partageons. Nous, et moi, comme représentant politique, je partage ces idéaux. Et c'est pour ça que je crois que les choses doivent se décider démocratiquement. Et tout le monde doit respecter ces décisions, s'ils sont prises d'une façon publique, démocratique, aux urnes. Je crois que le français, comme aucun autre peuple en Europe, par son histoire, par son élan, par sa tradition, doit comprendre que les choses doivent aller comme ça. Et pas avec la violence, les prohibitions, la censure. Ça ne doit pas aller comme ça. C'est avec la démocratie et avec les idéaux républicains qu'on peut avancer pour un monde meilleur. Et c'est pour ça qu'en Catalogne, nous voulons avancer dans ce chemin.
Alors, ça sera notre toute dernière question. Si vous êtes élu maire, justement, quelles seront vos relations avec la France ?
La première chose que je ferai comme maire de Barcelone, c'est appliquer ce que nous croyons que sont nos idéaux républicains, respect à la transparence, la gestion politique. Et la première chose que je ferai, la deuxième chose que je ferai, ce serait m'adresser au monde en anglais, en français, hein, pour demander compréhension pour la capitale de la Catalogne.
Comme Artur Mas.
Bon, comme n'importe quelle personne qui est consciente que nous vivons dans le monde. Nous ne sommes pas isolés, hein, et ce que nous voulons le faire avec la compréhension et avec l'attention de peuples, et surtout de peuples voisins. Avec la France, Barcelone, je crois que nous avons une dette parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont venus ici, beaucoup de Français qui ont aidé à la construction de Barcelone. Barcelone ne serait pas ce qu'elle est sans des gens comme Ferdinand de Lesseps, comme pas mal de Français qui ont passé par ici, qui ont aidé à construire cette grande ville. C'est une ville qui est, dans une façon qui est un peu française. Hein? Et parfois, il y a des Français qui ne comprennent pas pourquoi nous voulons être indépendants et ne pas appartenir au royaume de l'Espagne. Mais je crois qu'ils comprennent un peu mieux quand nous disons « Est-ce que nous sommes un peu français ?» Nous ne sommes pas, uniquement espagnols, nous sommes aussi un peu français. Et c'est de cette façon-là qu'on comprend des fois mieux que nous sommes différents. Nous sommes là, nous ne sommes même pas une chose ni l'autre, nous sommes catalans. Et je crois qu'avoir pour la France avoir la Catalogne, avoir une Barcelone libre, capitale européenne à côté, ça bénéficierait beaucoup la France. Pensez uniquement, si vous voulez, à les choses qui doivent être construites dans une Barcelone capitale d'État. Les entreprises françaises qui pourront venir ici pour aider dans cette construction. Les personnes, les Français qui résident déjà à Barcelone, qui auront des opportunités avec des ambassades, des sponsors de presse, avec des entreprises multinationales ou des entreprises françaises qui voudraient s'installer à Barcelone et qui ne sont pas à Barcelone à ce moment-là. Si vous voyez, par exemple, Berlin, le saut que Berlin a fait après la capitalité, avec la production de 40 000 nouveaux métiers, ça pourrait se passer en Barcelone aussi, une chose similaire. Et ça ouvre des possibilités énormes pour la collaboration avec des citoyens français.
Alfred Bosch, merci d'être venu sur Equinox Radio pour répondre à nos questions.
Merci.
Merci.
Merci à vous et à la prochaine.
Equinox Radio, le cercle, l'émission de référence de l'actu barcelonaise.
Une grosse interview hein, d'Alfred Bosch, voilà, qui s'est terminée en français. Interview que vous allez retrouver en podcast. On va vous la mettre sur le equinoxmagazine.fr. Le cercle qui continue sur Equinox Radio avec l'agenda culture de Leslie. Quoi faire cette semaine, Leslie? C'est parti.
Cette semaine, c'est le Mécal qui reprend. Donc, c'est la 17e édition du Festival de court-métrage à Barcelone. Donc, ça débarque avec une spéciale à l'Institut français. Ça va se passer au 8 de la rue Moya du jeudi 12 au dimanche 15. Donc, à ne surtout pas manquer, c'est le vendredi 13 mars. Donc, la conférence avec le réalisateur Bertrand Bonello. Donc, ce réalisateur français a été nominé plusieurs fois au Festival de Cannes et il a même remporté le prix FIPRESI du meilleur réalisateur. Donc, il fait partie de la nouvelle génération de cinéastes qui décortiquent les relations charnelles et mentales. Son prochain film risque de faire parler de lui car il traitera de l'histoire de jeunes qui ont pour objectif de poser des bombes dans Paris. Mon petit bonus, c'est que vous pouvez gagner vos entrées pour le Mécal en vous inscrivant sur l'event Facebook. Ensuite, de la Black Music au CCCB, donc c'est Barcelona Negra au BCN MP7 du musée CCCB qui veut revendiquer l'importance de la scène musicale locale. Donc avec le boom de la mondialisation culturelle, les organisateurs veulent rappeler les racines barcelonaises de la Black Music qui sont liées à la culture idéologique de la ville. Donc BCN MP7, c'est un gros mix de funk, dump, soul, hip-hop et rythme blues des dernières décennies. Donc ce sera ce jeudi 12 au CCCB 5 rue Montalegre. Et pour terminer, une bonne raison de faire la fête en pleine semaine. Donc là, c'est la fête irlandaise, la Saint-Patrick, qui fait son retour. Donc le concept, c'est de boire de la bière toute la nuit. Et si vous voulez pas vous retrouver dans un pub irlandais bourré de touristes, rendez-vous au Razzmatazz avec ce mercredi une dirty party spéciale Saint-Patrick.
Voilà, bourré de touristes, c'est le cas de le dire hein, pour la Saint-Patrick, Leslie.
Tout à fait.
Bon, bah merci en tout cas pour cet agenda culture qui reviendra la semaine prochaine entre 22h et 23h sur Equinox Radio pour un nouveau cercle. On restera hein, dans le concept des élections municipales. Où vous tous, vous toutes les Français, vous pouvez voter puisque ça sera le PCC, le Parti Socialiste Catalan, représenté par Jaume Collboni. Voilà, c'est le candidat du PCC qui sera en interview. Alors, des mesures phares hein, du PCC, c'est qu'il y ait deux capitales en Espagne, donc une capitale à Madrid et une capitale à Barcelone, et de transférer le Sénat à Barcelone et d'avoir l'Assemblée Nationale à Madrid.
Bah, il nous voilà. Expliquera tout
voilà,
ça.
Un ouais. Gros programme hein, du PCC la semaine prochaine. Sinon, tout se retrouve sur equinoxmagazine.fr. Ton agenda, l'interview d'Alfred Bosch également. Merci d'avoir été là ce soir, Leslie.
Mais merci à toi, Nico.
Voilà. Et demain, on te retrouve avec Cham pour la spéciale fille.
Oui, spéciale fille. Voilà. Tu ne seras pas là.
Non, je ne serai pas là à l'occasion de la journée spéciale de la femme. Avec Cham, vous allez faire une spéciale fille. C'est que des filles qui chantent demain entre 22h et 23h sur Equinox Radio.
Voilà, notre playlist spéciale féminine.
Mercredi, on sera là pour l'apéro avec la libre antenne également. Avec Cham et plein de choses sur Equinox Radio. Et là, c'est parti toute la nuit pour le non-stop. C'est le son de Barcelone. Bonne nuit tout le monde. Bisous, Leslie.
Bisous, ciao.